Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y juntos que sepas que hacemos en directo el primer despertador de la radio en España. No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que, como tú, está trabajando o intentando dormir para levantar este país. Somos españoles, somos gente que ama nuestro país y encima encuentra aquí en COPE pues un montón de gente de en la misma comunidad, los ponedores de calles. Fíjate, nosotros lo que hacemos es dejar a un lado las noticias chungas y nos quedamos siempre con las cosas bonitas, las cosas maravillosas, porque es con lo que arrancamos siempre, con una historia positiva. Mira, ahora nos vamos a ir hasta la República Centroafricana, donde un obispo católico y también un imán han sido premiados por su trabajo en favor de la reconciliación nacional en este país. Fíjate, el sábado ambos líderes religiosos recibirán en el marco del 29 encuentro a África, líderes religiosos, encuentran en África el galardón Mundo Negro a la Fraternidad 2016. Pues fíjate, en su país se les conoce como los mellizos de Dios, y todo debido a la colaboración que mantienen para que cesen las luchas entre islamistas radicales y extremistas católicos. Las dos facciones lo que están haciendo es mantener una guerra encarnizada en el país desde 2013. Y ese mismo año, el obispo y el imán se reunieron para intentar resolver el problema. Fíjate, crearon la plataforma de confesiones religiosas y mediante este mecanismo pues han logrado grandes cosas. Por ejemplo, que la ayuda humanitaria llegue por fin a las poblaciones vulnerables donde están habitando ambos credos. La pena es que, a pesar de estos avances, aún no han conseguido acabar con la tolerancia religiosa. Y fíjate, el premio que reciben este fin de semana está dotado con 10.000 euros y ambos han anunciado que el dinero irá íntegramente a la plataforma. Por cierto, los dos están amenazados de muerte, pero ellos ya han hecho historia. Así que aquí tienes un ejemplo más de que con respeto y tolerancia cualquier ideología o religión puede convivir sin imponerse al resto. Son las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es viernes, ya estamos a 3 de febrero de 2017.
3 de febrero, tú imagínate.
Pero cómo está volando el tiempo y todo, ¿eh?
De aquí a nada estamos en Semana Santa. Bueno, y tenemos muchas cosas interesantes que contar, noticias que se han producido y que nos tienen completamente perplejos. Por ejemplo, el caso de la mujer navarra que la han pillado conduciendo borracha, pero es que era tal la moña que llevaba que tuvo que soplar 12 veces, Pulpo. No era capaz de expulsar aire, impresionante. Antes de que yo te cuente cosas como esta, vendrá Fran Baliño para contarnos cómo algunos profesores se buscan la vida para que sus alumnos lean. Es tan importante iniciar a los pequeños en la lectura, probablemente más que obligarlos a memorizar datos sin más. Leer te da la cultura que muchas veces los estudios no te pueden proporcionar. Y como siempre, a esta hora, los viernes, viene a poner las calles el cocinero universitario. Alberto Valle tiene un menú para este fin de semana de chuparte los dedos. El postre es como para hacer la ola.
Bueno, y también hay que ir anunciando a nuestros ponedores que hoy vamos a tener visita de artista. Va a venir un artista en directo en la segunda hora, pero que todo el mundo esté preparado porque hoy va a suceder algo especial, algo importante en ese estudio en Carna Sánchez. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué nos espera para hoy?
Pues parece que las lluvias fuertes continuarán durante el día de hoy en Galicia y en Extremadura. En el caso de Galicia vendrán acompañadas además de viento fuerte que soplará también en Baleares y en la cordillera Cantábrica, pero no serán los únicos sitios donde llueva. Hoy no se libra nadie, Pulpo. Tendremos precipitaciones generalizadas en toda la península ibérica. Además, las temperaturas continúan bajando en la mitad norte y en la mitad este de la península. Y mientras tanto, en Canarias, los cielos permanecen poco nubosos.
¡Qué maravilla! ¡Qué gozada! ¡Qué satisfacción! Gracias por estar en COPE. 4 y 9, 3 y 9 en directo. Estás en la cadena COPE.
Los ponedores son lo más...
Es que me he hecho un lío.
Te ibas a equivocar, cadena.
Casi dio cadena 100.
Bueno, pues la cadena COPE. Cadena 100 es hermana. Los ponedores son lo más y escucharles hasta ahora nos encanta. Así suenan algunos de los que han entrado con nosotros en directo.
Y llama porque... me ha parecido una idea genial de la noticia que habéis dado ahora mismo de sobre el el conductor del autobús que ha tenido el accidente.
Ah, sí, lo de Fuenlabrada.
Sí, que ha dado positivo en cocaína y tal.
Sí. Jesús, ¿qué es lo que le puede llevar a un chaval? Encima tenía 34, tiene 34 años el conductor, a conducir en ese estado, encima conduciendo un autobús con niños.
No me entra en la cabeza, sinceramente. Yo tengo dos hijas, ya son mayores, pero es igual. O sea, tengo amigos que tienen los chicos más pequeños y tal.
Claro.
Y solo de verlo y pensarlo, no me entra en la cabeza. ¿Qué puede ganar esa persona? No me entra en la cabeza, sinceramente. Uh-huh. Lo he pensado un montón de veces y no
tiene sentido.
Buenos días, Pulpo.
Me han dicho que estás pasando todo el frío del mundo, ¿no?
Pues yo creo que sí, estamos a 6 bajo cero en un pueblecito aquí al lado de Pamplona, que se llama Orcoyen. Y estoy con una empresa especializada en transformadores de alta tensión y tengo una maquinaria puesta que está conectada al transformador.
Madre
y
mía.
He escuchado muchas noches. Como damos vuelta por toda España y medio mundo,
claro.
Pues muchas veces lo escucho y digo, coño, voy a llamar, que no tengo yo lo del ponedor de calle.
Pero realmente te sientes ponedor de calle, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
¿Te sientes identificado con las cosas que pasan en este programa?
Sí, además lo escucho muy, muy a menudo. Uh-huh. Cada vez que trabajo me toca por la noche, siempre lo pongo.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores y las cosas que hacen mientras nos escuchan, nos encanta saber lo que hacéis.
Ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles porque nosotros se lo hemos mandado. Si tú quieres el tuyo, que te dan un poquito de envidia, pues nada, llámanos al teléfono gratuito 950-6006. Ahí nos encuentras, entras en directo y nos cuentas cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y tenemos cuenta en redes sociales, tanto en facebook.com/poniendolascalles como en Twitter, @poniendocalles.
Donde somos ahora mismo 14.790 en nuestra cuenta en Twitter. Si nos sigues ahora por primera vez, lo veré aquí y te mencionaré y te saludaré en directo en la cadena COPE 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es un mensaje de José Ángel Eguren. Dice, hola Pulpo y compañía, aquí estamos los verdaderos, levantando este país. Y manda abrazos para toda la comunidad de ponedores de calles. Por ejemplo, oyentes nuevos en nuestra cuenta en Twitter, poniendo calles. A López, José García, Chari, Javi, Sergio, buenos días España. Gracias a los nuevos oyentes, a los nuevos ponedores que nos acaban de seguir en Twitter. Bru, muy buenos días. Chiruma, gracias por estar con nosotros. Nos acabas de seguir en Twitter, arroba poniendo calles. Al igual que Suso Vázquez y Pedro nos acaban de seguir y nos están ayudando a conseguir esos 15.000 oyentes, 15.000 seguidores en nuestra cuenta del pajarito para hacer en directo una paella en este mismo estudio de radio donde hacía su programa Encarna Sánchez. Estamos en directo, son las 4 y cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. Ahora mismo en Murcia, nublado, 8 grados, 14 en Barcelona, 10 en Bilbao, 11 en Vigo, 6 en Madrid y 8 grados en Sevilla. Mensajes también en facebook.com.
Pues mira, en Facebook es que tienes que mirar una cosa, dice Alex Aguado. Se parte de risa y dice, Pulpo, si te ríes eres un niñato como yo también. Dice, nunca voy a madurar si me sigo riendo de estas cosas. Y aparece una estatua antigua, griega, clásica y una persona tocándole los pezones.
Los pezones, claro.
Y claro, si te entra la risa, pues sí,
hombre,
un poquito
que hace
así.
Gracia, hace
quinceañero,
gracia.
Quinceañero, claro. Que se dice. Bueno, Junior no me dice, ahora llego y dejé todas las calles planchadas. Eso que sí, que son pocas las multas y muy baratas. Comenta eso que decía ayer Alfonso García. Dice, yo me gano la vida en la carretera, me queda ese consuelo, que la gente respete las normas para que en lo posible yo tenga algunas garantías de regresar a mi casa y no como hasta hoy, que día tras día uno y otro se pasan las normas por el forro, nos dice,
claro.
Poniendo no solo su vida en juego sino la mía también, así que visto lo que se ve, las multas son pocas y baratas. Muy buenos días, nos vemos poniendo las calles. Y Bea me dice que sí, que tienes una voz que hipnotiza, es súper mega agradable oírte. Muchas gracias, Junior.
Muy bien, pues tiene toda la razón del mundo. Son las 4:16, hora menos en Canarias. Fíjate, que a alguien le guste la lectura en muchas ocasiones, la verdad que depende de la educación que le hayan dado en esta materia, pero también es un hábito que una vez que entra en tu vida normalmente se queda para siempre. Fíjate, conocemos a profesores que hacen verdaderos malabares para conseguir que sus alumnos pues sientan placer y mucho sentimiento al abrir un libro. Fran Baliño nos va a presentar a un profesor que es muy especial.
Pues sí, Pulpo, es un profesor gallego de educación física que está consiguiendo que sus alumnos se lean un libro al mes como mínimo. Ya sabéis que con tanto estímulo electrónico últimamente los chavalines pues se interesan cada vez menos por algo tan sencillo como coger un libro y empezar a leer. Y este profe se llama Joan Vila e imparte clases en el Colegio Curros Enríquez de Celanova, en Ourense, y su proyecto lo ha denominado Básquet por Libros.
Básquet por Libros es una actividad muy sencilla, sin ninguna complicación, no requiere de ninguna logística ni de ninguna complejidad. Simplemente los niños tienen que leer un libro al mes como mínimo y yo a cambio pues los entreno a baloncesto una hora a la semana. No tiene otra complejidad.
La idea es motivar a los más peques para que se inicien en el mundo de la lectura y la verdad es que la idea mola, pero ¿cómo se le ocurrió?
Bueno, es un poco por casualidad y por coincidencias. Esta es una zona donde el baloncesto tiene poco arraigo. Desde el colegio tratamos de que el abanico de actividades físicas sean lo más amplias posibles, que no solo se limiten a una actividad deportiva. Mi deporte o el que más me gusta es el baloncesto. Mi gran pasión es la lectura y simplemente fue unirlas las dos. Es una a cambio de la otra. Surgió un poco por casualidad también, porque quizás se da por las circunstancias de esta zona. El baloncesto se desconoce, es una zona donde el fútbol se trabaja y se trabaja bien, y lo normal es que los niños jueguen al fútbol. En cambio aquí tratamos de abrirles su vida deportiva a más actividades.
Un profesor que ofrece sus conocimientos de baloncesto a los alumnos a cambio de que lean. El trato es bueno, pero claro, ¿cómo sabe que no le engañan y que realmente se han leído el libro?
Bueno, primero son niños nobles y son alumnos. Trato de hacerles un seguimiento individualizado, ya que son entre 20 y 30 niños y puedo hacerlo. Y por lo menos hablo con ellos y sé que están leyendo. Hay un carné que les diseñé para que registraran sus lecturas. Aquí, en este colegio, quien lleva el peso de la lectura, porque yo solo he hecho una mano, son los tutores. Que siempre estén insistiendo en que lean, y ahora ya no es insistir, yo creo que lo están haciendo por placer, y el equipo de biblioteca. Entonces, con eso, más sumándoles esta actividad que hacemos, en la que, ya te digo, que registramos las lecturas que ellos hacen, pues es el seguimiento que les hacemos.
Bueno, el deporte tiene sus propias reglas, tiene unas reglas que hay que cumplir para ser legal. Y en este proyecto de básquet por libros, pues no podían faltar esas normas. Si alguien no las cumple, ¿se le expulsa, se le saca tarjeta amarilla?
En vez de tarjeta amarilla vamos a decir que son faltas personales, ¿no? Entonces, sí, si veo que se despista, que no hace la lectura mínima de ese mes, sí que lo dejo fuera un día por lo menos, aunque la mayoría, que es algo que me agrada, superan ese libro mensual, algunos ya están en 2 y 3 mensuales.
No está nada mal. Dicen que las niñas leen más y que los niños practican más deporte, pero ¿se nota esto en la iniciativa?
Están a la par. Tengo entre 20 y 30. Lo limitamos a niños de tercero y cuarto porque así creo que podemos tener una progresión en la actividad. Y, por otra parte, no quería abrir la actividad a más cursos y tener muchos niños en esa hora de pista, porque no podrían progresar lo que a mí me gustaría. Entonces, prefiero tener menos niños y que progresen que tener muchos y que no progresen. Por eso estamos entre 20 y 30 niños.
Bueno, Joan está satisfecho con el resultado, pero no entiende muy bien por qué ha tenido tanta repercusión su iniciativa.
Mira, lo primero es que me llama la atención, precisamente que llame la atención esta actividad, ¿no? Es que no es que sea yo, es que somos todos los profesores que siempre estamos insistiendo en leer. Entonces, es curioso que una actividad de estas, porque un profesor mande leer a los niños, pues llama la atención, ¿no? Yo creo que esta actividad trascendió, pero hay otras muchas que no trascienden y son igual de efectivas o más, muchísimo más que la mía, desde luego.
Todos los que nos hemos puesto en contacto con Joan estamos destacando su estrategia para promover entre los más peques el hábito de la lectura, pero es que aún encima el deporte también es un hábito que además hay que destacar.
Es que la actividad deportiva, cuanto más en estas edades, cuanto más amplia sea, mucho mejor, incluso para mejorar en el deporte que a ellos les guste, ¿no? Entonces, el baloncesto en este caso sí que está poco trabajado, ¿no? Entonces, cuanto más actividades diferentes practiquen, incluso yo creo que niños que juegan al fútbol, si practican baloncesto, en el futuro serán mejores jugadores de fútbol, ¿no?
Bueno, es muy importante para que cojan el hábito de la lectura, que no se aburran, ¿no? Que no se aburran y que disfruten con lo que están leyendo. Yo, por ejemplo, con 14 años, Pulpo, me leí Pedro Páramo y 100 años de soledad.
Claro.
Y claro, yo no estaba preparado, no me enganchaban, ¿no? Porque yo no me enteraba en 100 años de soledad quién era quién. Y claro, resulta que al final eso ni siquiera era importante y yo pensaba que sí, que me estaba perdiendo. Bueno, en fin. En estas cosas la normativa oficial hay veces que falla un poco. Ahora mismo los alumnos de Joan están leyendo 20.000 leguas de viaje submarino.
Qué bueno.
Y 5 semanas en globo. Pero la pregunta es, ¿pueden elegir ellos leer lo que quieran?
Sí, yo eso lo tengo muy claro. No quiero, no me meto para nada, pero para nada, en escoger las lecturas que ellos hacen. Mi idea es que cojan el hábito de la lectura, y el hábito de la lectura creo que se tiene que coger por gusto. Entonces, puedo yo pensar que una lectura es interesante para ellos y a ellos no les guste y puedo provocar rechazo, no es mi idea. Entonces, salió el tema de Julio Verne en el desarrollo de una de mis clases, porque era un autor que yo leía de pequeño, y bueno, pues en el desarrollo de una clase de ciencias sociales, creo, salió el nombre de Julio Verne. Y a partir de ahí, muchos leen a Julio Verne y creo que les está gustando mucho Julio Verne.
En esta iniciativa, como en el resto, donde los protagonistas son los niños, en este caso entre 8 y 9 años, lo más importante es saber motivar, y eso no debe ser fácil.
Es fácil si se da con la lectura apropiada. Entonces, por eso dejo total libertad para escoger las lecturas. Hay niños que leen a Julio Verne, otros niños leen a Jerónimo Stilton, otros niños, yo tengo unos pósters ilustrados del National Geographic con información que les gustan, yo se los dejo cuando me lo piden o lo pasan entre ellos. Entonces, si abrimos el abanico y ellos son capaces de ir perfilando la lectura que a ellos les interesa, yo creo que el hábito de la lectura se coge.
Qué importante es esto, ¿eh? Qué importante es que los profesores, que son la piedra angular del sistema educativo, pues no paren de crear ideas y de crear proyectos que tengan motivados a los alumnos para que aprendan. Porque si consigues hacer que la materia de estudio sea de interés para el crío, va a aprender mucho más y más contento, y no se le va a olvidar nunca. Y qué mejor forma de aprender que a través de la lectura.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Cristian es un joven malagueño que se ha quedado sin la beca que le permitía estudiar. El motivo, pasarse un euro en la renta familiar.
Esa beca la podía utilizar ese chaval para cubrir una distancia larga.
Pues ahora mismo no hemos pensado en ningún plan y tal, porque el año que viene me venga la beca.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Son las 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Saludamos a Macarena Montero, a Pepa, a José Antonio Montiel, a DJ Tururú, que nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles.
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera.
Poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera.
Vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera.
Nuestro saludo para Pepa, que está intentando dormir, pero dice que por lo menos el insomnio le ha llevado a descubrirnos y que disfruta un montón. Pepa, nuestro abrazo. Gracias por escucharnos.
Joaquín Borras dice en Facebook, soy los mejores de la noche. Paul votaba escuchando desde Spokane en Washington, en Estados Unidos. Ya es noche y después de la que nos ha caído con Trump, pues da mucho calor y alegría escuchar vuestro humor. Fernando Castillo, hola, buenos días Pulpo y Bea, aquí haciendo de noche lo que de día no puedo hacer.
Mario Pollo Guerrero, José Rafael, Milusita, Inma Burillo, nuevos ponedores que están ya con nosotros en nuestra cuenta en Twitter. Te animo a que nos sigas, porque además de llevarte un saludo y un mensaje en directo en la cadena COPE, pues te lo voy a agradecer, porque nos ayudas a seguir creciendo. Son las 4:27, hora menos en Canarias. Atención, porque Beatriz Calderón nos va a contar ahora las noticias más escandalosas y las más extrañas del día, así que no te lo pierdas.
Pues mira, es que hay veces que yo tengo la sensación de que en vez de evolucionar, los humanos estamos haciendo el proceso a la inversa.
Hay veces,
es decir,
que sí,
estamos involucionando. Hoy traigo varios ejemplos y este primer tramito lo vamos a dedicar a esto. Vamos con el primero. En Holanda, el gobierno ha anunciado que los votos en las elecciones generales del próximo 15 de marzo se van a contar a mano.
Muy bien.
A mano.
Muy
es
bien.
Decir, volvemos a mediados del
claro,
siglo pasado.
Pues nada, 15 días contando.
Efectivamente. Y todo por miedo a un ciberataque, Pulpo. Vamos a ver. El gobierno holandés tiene miedo de que Rusia trate de intervenir en las elecciones de su país, al igual que parece que hizo en Estados Unidos facilitando
claro.
la victoria a Trump.
Claro.
Con lo cual, esto ahora mismo tiene a todos los países nerviositos,
claro.
pensando de que en su país pueda ocurrir lo mismo. Y para evitar esta situación, el Consejo Electoral holandés va a contabilizar manualmente los votos. Los resultados serán comunicados además por teléfono. Y no lo mandan por fax, pues de milagro.
No.
Y no va un tío con un caballo desde donde está el consejo.
Es que no tiene mucho sentido, la verdad.
Hasta, bueno, el Ejecutivo reconoce que el proceso es mucho más lento, evidentemente, pero también afirman que es mucho más seguro. Pues nada, así se empieza y volvemos al coche tirado por caballos porque
sí.
da un fallo eléctrico.
Pues nada,
yo
atrás.
Estas cosas no
como
las
los
entiendo.
Cangrejos.
Bueno, otra muestra más de nuestra involución, la intolerancia, Pulpo.
Hmm.
Esto, hace 10 años éramos más tolerantes.
Sí, verdad.
Y ahora no nos aguantamos.
Ahora estamos como avinagrados.
Mira, lo que ha pasado estos días con algunos hinchas del Rayo Vallecano que han hecho gala de aquello precisamente que denuncian. Es que no se puede ser más radical ni más extremista. El caso del jugador Zozulia es un ejemplo de a dónde puede llegar la ignorancia. Porque es que además en este caso ignoran lo que realmente pasa. Bueno, ya sabes que el joven es ucraniano, que su país está en guerra actualmente, que hay gente que yo supongo que no lo sabrá, pero sí, están en guerra. Y que, por tanto, imágenes que en España resultarían cuanto menos chocantes, como es ver a alguien, por ejemplo, en una foto luciendo indumentaria paramilitar y con un arma, ¿no? Bueno, pues allí en estos momentos no es tan raro. Aquí en España en el año 37 no era tan raro que en una casa hubiera un rifle.
Estábamos en guerra, claro.
Es que hay cosas que no son tan... Bueno, la historia es que esas fotos, unidas a un malentendido cuando el jugador llegó a España y un periodista confundió un escudo de su país con simbología nazi, han hecho que se le tache de fascista. Digo un error, un malentendido, porque es que se comprobó que era un malentendido. El escudo era de su país, no era nada nazi. Bueno, el chico lo ha explicado. Que no, por favor, de verdad, que yo no soy nazi, que solamente creo y lucho por Ucrania, etcétera. Bueno, el miércoles será recibido en Vallecas con vete de aquí, nazi de mierda, asqueroso.
Unas pancartas gigantescas. Tremendo, tremendo, qué dolor.
Claro, el muchacho ha huido literalmente despavorido de nuevo a Sevilla, donde vivía mientras jugaba en el Betis.
Claro.
Ayer, por cierto, la lectura positiva de todo esto. Los jugadores del equipo verde y blanco haciendo gala de compañerismo.
Sí, señor.
Mostraban su apoyo a Zozulia y Joaquín era el que leía el comunicado.
Estamos aquí para expresar nuestra indignación por los episodios que ha tenido que vivir nuestro compañero Roman Zozulia en las últimas horas. Hemos asistido a un linchamiento público de un futbolista cuyo comportamiento ha sido intachable. Por tal motivo, queremos condenar el trato al que se ha visto sometido y cuyo origen no deja de ser una noticia falsa sobre el significado de la camiseta con la que aterrizó en Sevilla. Por nuestra parte, manifestar todo nuestro apoyo a Roman y a su familia. Todos somos Zozulia. Muchas gracias.
Es que da muchísima pena, Pulpo.
Muchísima pena.
Es que este chico no va a jugar en España durante 6 meses, que es su profesión, porque alguien cometió un error de tacharle de fascista.
Sí.
Es que no entiendo nada.
Y lo que le habrá tocado el ánimo y las ganas y la ilusión y la fuerza.
Que se ha alargado. De hecho, está pidiendo, por favor, que casi mejor, si lo pueden solucionar, que la solución se pase por no jugar en el Rayo Vallecano.
Claro.
Es muy fuerte, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, una pena. Y si creías que ya lo habías visto todo, aún hay más, Pulpo. Como si del lejano este se tratara, el alcalde de Foyana, en Ciudad Real, Salvador Dueñas, ha publicado el siguiente mensaje en Facebook. Mira, a los vecinos, anoche entraron a robar en el ayuntamiento y en la iglesia. Aconsejamos estéis alerta y practiquéis las pautas básicas del sentido común. No abrir la puerta a desconocidos y tener, escucha bien, la escopeta cargada.
¿Cómo está el panorama?
Pero bueno, ¿esto qué significa? ¿Que se pueden liar los vecinos a tiros?
Es tremendo.
En España lo de tomarse la justicia por su mano creo que no estaba bien visto. Bueno, el delegado del gobierno ha calificado el mensaje de comentario desafortunado y ha asegurado que la Guardia Civil ya trabaja para garantizar la seguridad de los vecinos. Yo estoy que no, que ahora mismo si me pinchan, no sangro.
Pues imagínate.
Bueno, ante tanta oscuridad termino con un poco de luz. Un ponedor tenía que ser el protagonista del anuncio más premiado del mundo. Me refiero a Justino, el vigilante de seguridad que nos hizo llorar el pasado año cuando se convirtió en imagen de la lotería de Navidad. Pues bien, el anuncio Pulpo de la agencia Leo Burnett ha conseguido 48 premios.
Lógico.
Es la primera vez que una agencia española obtiene el logro.
Qué bueno. Que
enhorabuena, qué bonito, ¿eh?
Es ¿verdad? el mérito que tienen nuestros oyentes, la profesión que están haciendo ahora, la gente que intenta dormir y no puede, la gente que está ahora mismo en una furgoneta o en un control, la gente que nos está protegiendo, en definitiva, los ponedores de calles, sois muy grandes.
Y vamos a escuchar esto muy bueno, es lo último de Depeche Mode, el sencillo dentro de su nuevo álbum Spirit, se estrena este 3 de febrero, pero bueno, nosotros ya lo tenemos. La banda británica prepara una gira internacional para este año. Los traerá a España. Van a participar en el festival Bilbao BBK Live.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4:34, hora menos en Canarias. Fíjate qué mensaje más bonito de Guillermo Correa, un ponedor. Dice Pulpo, llevo 3 años sin entrar en Twitter, pero llevo tiempo escuchándoos y he vuelto solo para seguiros y conseguir los 15.000 seguidores en Twitter. Guillermo, mil gracias, macho. Te lo agradezco un montón. Si eres de Madrid y te apetece venirte a probar la paella que hagamos en directo, invitado estás, al igual que todos los oyentes. Mil gracias. En directo en la cadena COPE estamos poniendo las calles antes de Carlos Herrera. Estamos levantando España con gente como tú, que intenta dormir pero no puede, pero también tú que estás trabajando en una furgoneta o vigilando o aportando para que sigamos creciendo.
Óscar Vergara nos decía en Facebook, buenas noches, poniendo las calles desde las 3 como Batman.
Y dice Nacho García, buenos días familia, saludos desde Elda, los tres currantes de la noche, Cristian, Pascual y un servidor, estamos haciendo zapatos. Nacho, mi abrazo fuerte. Y Pablo dice, desde La Mancha Profunda, somos así, Bea, Pulpo y poniendo calles, gracias. Son y 36, ahora menos en Canarias y tenemos un teléfono gratuito en el estudio, es el 900 50 60 06, es el teléfono de los ponedores que nos llaman y nos cuentan ahora mismo en qué están liados. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? Qué alegría escucharte.
Igualmente, un abrazo.
¿Dónde ahora mismo?
Estoy en Alcoy.
¿En qué parte de Alcoy?
En Alcoy, en la parte alta.
Ah, hará fresquito allí, ¿eh?
No mucho, estamos a 9 grados.
Por eso digo que no hace nada de frío, ¿verdad?
No, ahora estamos perfectamente aquí.
¿Ahora mismo trabajando o saliendo?
Sí, no, trabajando. Terminó a las 6. Soy de vigilante, de patrulla.
¿Vigilancias?
Vigilancia de patrulla, sí.
Ajá, ¿uniformado?
Sí, claro.
Ajá, ¿color?
Marrón.
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 ¿Pantalón y chaqueta marrón?
Sí, pantalón de campaña marrón y camisa beige.
Ajá.
Y jersey marrón oscuro. Marrón oscuro. Chocolate.
¿Empresa Visemosa?
No.
¿Cuál?
Es Alarm y Seguro.
¿Ha habido algún temita así raro esta noche?
No, estaba bastante tranquilo. Ajá. Un par de alarmitas nada más, pero simplemente poca cosa.
¿Tú qué eres, más de moros o de cristianos?
Yo soy de moros.
Ajá, ¿y qué diferencia los moros de los cristianos? Ahí en Alcoy.
Yo qué sé, el traje, pues lleva pantalones, simplemente. No, eso es broma, no, me gustan los moros y los cristianos.
Di que sí, que yo estuve dando una vez ahí el pregón y actuando en Alcoy y menuda marcha tenéis, ¿eh?
Pues imagínate.
¿Tú eres de esa minta, ¿verdad? ¿O no has podido?
¿Cómo?
En la patrulla de hoy, ¿o no has podido?
¿De qué?
De ditas.
No te oigo bien, perdona.
No, es que no hay cobertura. ¿Tú ahora qué tal me escuchas, Antonio?
Perfecto.
Vale, digo, ¿cómo llevas la camiseta interior? ¿Por debajo del calzoncillo?
La camiseta siempre por bajo del calzoncillo.
Ajá, hay que cubra todo, ¿verdad?
Hombre, que te cubra los riñones, que te que te abrace un poco por detrás.
Es que hay gente que también, cuando ya se sincera conmigo, me dice, Pulpo, yo también me pongo la camiseta por delante, para que me cubra ya lo otro.
Sí, hombre,
ya...
claro, por delante, porque como no llega donde tiene que llegar,
sí.
Se queda justo un poquito antes, pues ahí te lo abraza todo.
Claro, o sea que ya se te pone todo como si estuviese hecho un flamenquín.
Exactamente.
Es que, Antonio, ¿y tú te llamas Antonio tal cual? Eso es un nombre muy simple.
No, tengo cinco nombres.
¿Cinco nombres? ¿Ahora mismo cuántos tienes? Ahora mismo, hay 39.
Ahora mismo me llamo Antonio Vicente Pancracio María Pío.
Joder, macho.
Además, de verdad, y no te engaño.
Y vamos, que te acuerdas de todos.
Hombre, claro, me tengo que acordar, los tengo en el libro de familia.
Jolín, pero ¿eres capaz...?
En el carnet de identidad me pone Antonio Vicente.
Ah, y en casa te pueden llamar de cualquier manera y tú
sí,
respondes.
Vale, me llama Antonet y Sacabat.
Ajá. Sacabat, me imagino que es el de apellido, Sacabat.
Abad y La Plana.
Uh-huh. Qué maravilla, Antonio, de verdad, eres un ponedor en toda regla. Te vamos a mandar un diploma, pero solamente con un nombre, porque todos no van a caber.
No, me pones un nombre, hombre, por favor.
Te vamos a poner Antonio Pancracio, que me ha gustado mucho ese.
Estupendo. Pancracio es el día 12 de mayo.
Sí, ¿verdad?
El día de mi cumpleaños, imagínate.
Bueno, y yo un 12 de mayo hice la comunión.
Yo también lo hice el día 12 de mayo, uh-huh. Imagínate.
¿Tú entraste cantando qué alegría cuando me dije...?
No, porque iba yo solito. Ah. Es que yo soy ya muy mayor.
Ah, pues tienes voz de joven.
Vale, pues gracias, pero tengo ya 60.
Pues bueno, eres mayor que yo, pero eso no significa que esté ya...
Sí,
¿no?
Poco después ya entrábamos cantando, lo que pasa que yo canté para la confirmación.
Ah, qué bonito. Qué bueno. Antonio, es un placer escucharte, que lo sepas.
Gracias, muy amable. Un saludo para todos los compañeros que están trabajando estas horas.
Mira,
vosotros también, un abrazo.
Fíjate, ahora mismo Felipe te está escuchando desde Rota, en Cádiz, y
te
manda un abrazo, dice, otro vigilante como yo. Y Ernesto, que te está escuchando ahora mismo en Barcelona, otro vigilante.
Imagínate, de punta a punta, si estamos toda la noche liados por aquí.
Hombre, es que nos encanta acompañaros, porque yo sé que lo que hacéis es muy duro, y me pongo en el pellejo de la gente que está sola vigilando, y son muchas horas.
Sí, claro. Demasiadas horas. Uh-huh. Pero bueno,
pues tenemos
que hacer. Esperar a que nos toque la jubilación y largarnos de aquí.
Mira qué mensaje más bonito acaba de entrar en Twitter, de Juan Luis López. Buenas noches, ponedores. Solamente felicitaros y daros las gracias por el respeto que tenéis a nuestra profesión de vigilantes de seguridad.
Pues muchas gracias.
O sea, que aquí somos una comunidad y hablamos con el corazón.
Exacto.
Antonio, que vamos a hablar de cocina, a ver qué es lo que preparamos para este fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Las 4:41 de la mañana, hora menos en Canarias. Mientras todo el mundo está grabado, nosotros estamos en directo acompañándote desde la cadena COPE, Poniendo las Calles. Y como llega el fin de semana, pues también a este programa de radio, Poniendo las Calles, vamos a encontrar un poquito de tiempo para la cocina. Alberto Valle es nuestro cocinero universitario y, como cada viernes, pues nos va a recomendar un menú para quedar bien con los amigos, habitas y la familia y con nuestros colegas, porque siempre hay recetas importantes que nos va a poder contar. Alberto, muy buenos días.
Buenos días, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Bastante bien. Por aquí estamos genial, todo el equipo, loco ya por conocer esas pedazos de recetas que nos vas a contar para este fin de semana. Así que no sé, ¿con qué vamos a empezar?
Para este fin de semana os traigo estas tres propuestas: una sopa Thai con verduras y fideo, una hamburguesa de ternera con salsa especial y una mousse de limón.
¡Oh! Eso es un pintazo. Pues venga, nos vamos a poner el delantal, nos vamos a llevar a lavar bien las manitas y nos ponemos con las manos en la masa.
Pues al lío que me enfrío.
A ver.
Sopa Thai con verduras y fideos. Ingredientes para dos personas.
Sí.
Dos cucharadas de aceite de coco.
Sí.
Una cebolla picada. Dos dientes de ajo bien picaditos. Una zanahoria también picada. Medio calabacín también picado. 70 gramos de brócoli. Medio litro de caldo de verduras. 200 mililitros de leche de coco. Dos cucharadas de salsa de soja. Una cucharada colmada de pasta de curry rojo.
Sí.
25 gramos de tallarines de arroz, 70 gramos de brote de soja y dos cucharaditas de cilantro picado, bien finito y que sea cilantro fresco.
Sí, y bien cortadito, además el cilantro es una cosa que a mí no me termina de convencer, pero bueno, si tú no lo solicitas, lo pondremos. A ver, tenemos los ingredientes, ahora lo que nos toca, Alberto, es elaborarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Cómo lo hacemos? Pues mira, si tenemos un huevo en casa es la hora perfecta para sacarlo. ¿Qué no? Pues, oye, vamos a coger una sartén, la ponemos bien caliente hasta que empiece a salir humo. Le echamos el aceite de coco y salteamos la cebolla con el ajo durante unos 2 minutos. Pasados esos 2 minutos, añadimos la zanahoria, el calabacín y el brócoli. Lo salteamos todo junto, otros 3 minutos, echamos el caldo y la leche de coco y lo vamos a dejar hervir. Cuando empiece a hervir, añadimos la soja, la pasta de curry rojo, los tallarines, dejamos cocer a fuego lento durante 3 minutos y ya solo nos queda echarle los brotes de soja y el cilantro picado. Ajá. Movemos todo bien y tenemos una sopa tailandesa muy fácil y de un sabor espectacular.
Realmente, el sabor de esta sopa, no sé, ¿a qué puede saber?
Pues a todo lo que te puedas comer de Tailandia. Un sabor picante, ¿sí?, con sus fideitos de arroz.
¿Sí?
La verdad que es no sabría cómo decirte. Es como si te comes un...
Okay.
Un pollo al curry,
¿ah,
pues
sí?
Tiene mucho sabor a curry, ese cilantro, pues, pero sin el pollo.
Interesante. Alberto, perdona un momento porque ya nos está siguiendo Imelda, que en nuestra cuenta en Twitter nos acaba de seguir, @poniendocalles. Mil gracias por seguirnos. A ver, vamos a ir a por el segundo plato. El protagonista va a ser la carne, ¿no?
A ver, hamburguesa de ternera con salsa especial. Para esto vamos a sacar unas 3 hamburguesas aproximadamente, con medio kilo de carne picada de ternera, 2 lonchas de jamón ahumado, 4 lonchas de queso cheddar, una cucharada bien colmada de mostaza antigua, 2 cucharadas de mayonesa, un tomate, 10 hojas de cilantro, media cucharada de pimentón dulce de la Vera, 2 ajitos, aceite de oliva, pimienta negra y sal. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es marinar la carne. Salpimentamos, echamos el cilantro, el ajo picado y la cuchara de mostaza antigua. Lo mezclamos todo bien y una vez mezclado lo reservamos en la nevera. Ahora vamos con la salsa. Cogemos la mayonesa y le echamos el pimentón dulce con el ajito picado. Lo mezclamos todo bien y reservamos. Y ahora ya en una sartén, máxima potencia, hacemos la forma de la hamburguesa, ya cada uno el tamaño que quiera y el punto de la carne. Eso ya a gusto del consumidor. Un poquito el jamón a la plancha y ya solo nos queda montar la hamburguesa. Ponemos la base de pan, cuchara de salsa, queso, carne, otra vez queso, la rodajita de tomate, acabamos con otra vez con salsa y tapamos. Y tenemos pues una hamburguesa pues para chillarte al oído.
¡Qué rica! Las 5 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias, en directo estamos en la cadena COPE poniendo las calles y levantando España. Yo te digo una cosa, Alberto, en cuanto acabe el programa me voy a salir a comprar todos los ingredientes y ya te contaré qué tal me ha quedado el menú que nos ha sugerido para este fin de semana.
Exactamente, un postre ahí que nos deje la boca bien fresquita. Y
sí,
así vamos a poner una mousse de limón.
Oh.
Ingredientes para hacer unas 4 mousse aproximadamente: 250 mililitros de nata para montar, 2 claras de huevo, el zumo de 2 limones pequeños, azúcar al gusto, medio sobre de gelatina en polvo y ralladura de limón para decorar. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Muy fácil.
Exprimimos el limón y lo mezclamos con el medio sobre de gelatina. Ahora vamos a montar la nata y las claras a punto de nieve, cada cosa por separado. Y el azúcar, pues lo que he dicho antes, lo ponéis al gusto ya de cada uno. Añadimos las claras y la nata y ya por último echamos el limón, le vamos dando vueltas con una lengua, con movimientos envolventes, que no me sale la palabra, para que no se le vaya el aire. Rellenamos los vasitos, decoramos con la ralladura de limón por lo alto.
Qué rico.
Y oye, ¿qué os voy a decir de este postre? Os va a dejar...
Qué rico.
Os va a dejar como anfitriones de los buenos, buenos.
Qué bueno. Alberto Valle es nuestro cocinero universitario. Tiene una página web y un blog que tiene un montón de recetas. Te recomiendo que le eches un vistazo porque te van a venir a la cabeza un montón de buenas ideas. Alberto, nuestro abrazo. Buen fin de semana, hermano.
Muchas gracias, equipo. Buen fin de...
Hasta luego, gracias. 4:47, hora menos en las Islas Canarias. Muchos ponedores que ya nos están siguiendo: Miguel Ángel, Juan Núñez, Casimiro, Avi, Miguel Damián Arroyo y también Santi Feli. Nos acaban de seguir en @poniendocalles. Gracias por estar con nosotros levantando España. 10 minutos llegaremos a las 5 de la mañana. A las 6 recuerda que Carlos Herrera está en COPE. Fíjate, ya en Twitter somos 14.807. Es la demostración de que hay un montón de gente que no duerme. Hay un montón de gente que está poniendo las calles para que España siga funcionando. Siéntete orgulloso de la labor que estás haciendo ahora mismo. Estamos pues con mucha alegría y con mucha esperanza levantando España. Y te voy a pedir un favor. La próxima semana queremos que suenen como música de la semana, como artista de la semana, como estilo de la semana, las canciones que nos dan la vida, las canciones que nos dan energía, que nos transmiten buen rollo, esas canciones positivas. Así que si te apetece, mándanos un email o mándanos un mensaje a nuestra cuenta en Twitter o a Facebook y cuéntanos cuál es para ti esa canción que te da la vida. En facebook.com/poniendolascalles tenemos un montón de mensajes.
Pues sí, por ejemplo el de David Cerce, que dice: di al Pulpo que no solo en música, también es un influencer en moda. Autoprotección del lomo en marcha. Ahora camiseta bajo calzoncillos dejará de ser trendy. Juan SG dice: Bea, eres muy buena. Sí, así, muchísimas gracias, Juan. Y Núñez dice: saludos desde Ibiza, vigilando. Saludos al compañero, sois los mejores. Y en el correo electrónico, Rafa Riñón, que sabes que es un oyente que nos escucha desde China, uh-huh, me parece que es Shanghái, si no me equivoco. Bueno, nos decía: hola Pulpo y compañía, ya tengo el diploma, lo voy a colgar en mis momentos de la red social que tenemos aquí en China, y aquí lo tenemos.
Qué
lo
bien,
ha colgado.
Qué bien.
Pues su
mira,
diploma.
Es la demostración de que decimos la verdad, que cuando decimos que mandamos un diploma, lo enviamos.
Pues sí, la verdad es que sí. Pedro Gómez nos decía también en el correo electrónico: buenos días, aquí os envío unas fotos de las canteras donde se sacaron las piedras para hacer la ciudad califal de Medina Zara. Y nos han dado las fotos, que luego las veremos, porque las tenemos en el correo electrónico y ahora mismo no nos dejaban imprimirlas. Y para terminar, Manolo nos dice: hola, para no tener dolores en la cabeza y estar relajados, recomiendo los dos programas nocturnos de la COPE, La Noche y Poniendo las Calles. Olé. Y para refrescar, luego ya, Herrera en COPE. Saludos de Manolo.
Somos un equipo, somos una comunidad de ponedores. Sony 52, las 4. Nae Estefan Alexandru dice: un saludo desde la carretera de Valladolid de Corro... No, desde la CTA, no sé si está Feta, la cuenta, la carretera de Valladolid de Correos. Estamos escuchando cada día y nos hacéis más llevaderas tantas horas de conducir. Nuestro abrazo fuerte, muy fuerte. Gracias por escucharnos. Y las noticias más llamativas del día, pues nos las va a contar a esta hora, pues Beatriz Calderón.
Para eso estoy. Donald Trump sigue en su política contra todo y contra todos y no deja a títere con cabeza. Bueno, después de saber que colgó el teléfono a su homólogo australiano
es que, ¿qué
en la conversación. Bueno, es que te rías porque es que si no llorarías. Es algo así como la antidiplomacia hecha persona, no sé. Este jueves el presidente estadounidense cargaba contra Arnold Schwarzenegger, Pulpo. Ya sabes que el que fuera Terminator ha sustituido a Donald Trump al frente de un programa en la televisión estadounidense.
Sí.
Al parecer, los índices de audiencia han caído desde que está el actor. Y Trump, que es que no entiendo por qué se mete en estos berenjenales.
Porque le gusta.
Tú ya estás a otro rollo, tío. Bueno, pues ha pedido a los estadounidenses lo siguiente: recen por Arnold, por esos ratings que han bajado. El zasca de Schwarzenegger ha sido inmediato, claro.
Hey Donald, tengo una gran idea. ¿Por qué no intercambiamos nuestros cargos? Tú te encargas de la tele, ya que eres un experto de captar audiencias, y yo me encargo de tu trabajo. Así la gente podrá volver a dormir tranquila.
Tú imagínate cómo está el panorama, que la gente preferiría que fuera Arnold Schwarzenegger a la Casa Blanca. Esto está muy mal, ¿eh?
Es que los estates.
Bueno, Schwarzenegger al parecer no podría ser en ningún caso presidente de los Estados Unidos. Pudo ser gobernador porque tiene la nacionalidad, pero no presidente, porque para eso tienes que nacer en los estates, como tú dices. Bueno, así están las cosas. Menudo nivelazo nos llega desde USA. Y mira qué historia tan bonita hemos encontrado en Facebook, Pulpo. De estas que a ti te gustan. Un profesor universitario de publicidad, Alfonso Méndiz, decidió hace unos días subir a esta red social el que es, según afirma, el mejor examen que he corregido nunca. Y no te confundas, que el alumno suspendió la prueba, y eso es lo mejor. El examen fue una fábula a modo de disculpa, reconociendo a su profesor que no había estudiado nada. La prueba consistía en 4 preguntas sobre teoría de la publicidad, pero al no sabérselas, el joven expuso en su folio el cuento de Catalina y Luis, que se lo había inventado él. Según el cuento de este chico, que lo puso en el examen, dijo: no te voy a contestar las preguntas, pues no
te voy a contar lo que me dé la gana.
Porque verdes. Pero mira lo que te voy a contar. Bueno, pues el chico dijo que Catalina y Luis eran dos amigos que habían encontrado una semilla de trébol de 4 hojas, que es una flor con poderes mágicos porque da muchísima suerte. Mientras que Catalina la cuidó durante 100 días, Luis se pasó los primeros 99 días de fiesta. Y claro, al cumplirse el periodo de gestación, Catalina tuvo su flor mágica y Luis, por el contrario, cosechó el mayor suspenso de su vida. Lo peor de todo es que nunca más tendrá la oportunidad de cosechar ese trébol, porque la suerte solo existe si haces que exista. El chico terminaba el examen diciendo: te pido y me pido perdón por este suspenso, Alfonso. No he estudiado lo suficiente y no he querido contestar barbaridades. El profesor reconoce que su corazón le pide ponerle sobresaliente porque no ha visto una historia igual en su vida, pero al final le ha puesto un 1 porque al mismo tiempo no puede premiar la falta de esfuerzo.
Pero ves, ahí está la sinceridad, la honestidad por parte del alumno en decirlo, ¿no?
Por eso el profesor está tan contento
está
y probablemente
bien.
Le repita el examen, se lo ha ganado.
Eso me parece mejor.
La honestidad es muy importante.
Es muy importante, claro que sí.
Hay gente que coge el coche bebida y hay otros que lo hacen tan cocidos que lo que me extraña es que puedan arrancar sin desmayarse. Este es el caso de una conductora vecina de la localidad navarra de Vera de Bidasoa, que la madrugada del pasado miércoles fue parada en un control de alcoholemia. Hasta aquí todo normal. Sí. La mujer iba tan borracha que tuvo que soplar 12 veces porque no era capaz de realizar la acción. Ya al final pudo hacer la prueba, dio 1,3 miligramos por litro de aire, que esto es como para perder el conocimiento. Y bueno, pues nada, la mujer de 48 años, pues ya tiene una edad que como para ir así,
eso
pues
yo
no disculpo que tenga, que si tienes 20 años puedas ir así, pero hombre, eres más inconsciente, pero anda que con 48. Digo, bueno, la historia es que la mujer no pudo seguir conduciendo, claro, la paralizaron el coche, la dijeron, cógete un taxi, haz lo que sea. La historia es que por la mañana, cuando fue a por el vehículo, tampoco pudo cogerlo porque seguía dando positivo.
Claro, claro, porque eso está todo ya ahí vivo.
Esto dura ahí...
Eso, a esa cantidad, le dura tres dígitas.
Ahí ya dio 0,3.
¡Qué barbaridad!
Bueno, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos y atarlos en las tinieblas. Los fans del Señor de los Anillos estamos de celebración, Pulpo, porque se han cumplido 15 años del estreno de la primera película, La Comunidad del Anillo. Y yo te digo que si las películas que yo vi cuando era joven siguen cumpliendo años, yo lloro.
Ya. Es que el tiempo pasa para todos.
Jolín, es que fui a ver Titanic con 17 años, no hay derecho.
Claro.
No hay derecho. Bueno, la historia es que el aniversario de esta película ha reunido de nuevo en un restaurante a algunos de los protagonistas, que por cierto también están talluditos, ¿vale?
Claro,
así que
claro.
Valga de ejemplo.
No solo estamos talluditos nosotros.
No, ellos también
ellos
han crecido.
También, claro.
Frodo ya no podría con el anillo. Bueno, los actores que dieron vida a Frodo, a Aragorn, a Legolas, a Merry y a Pippin no han querido pasar la oportunidad de verse y de recordar la mayor aventura de sus vidas. Y lo digo bien, porque aunque todos habían trabajado antes en otras películas, esta es la que les dio fama mundial.
Es verdad.
Nadie conocía a Elijah Wood, nadie conocía a Viggo Mortensen y nadie conocía a Orlando Bloom, y ahí los tienes. Bueno, sin duda una de las mejores trilogías del cine.
Pues sí.
Y nos vamos con Guetta, terminamos con musiquita guapa, como dirían los modernos, porque el 12 de agosto Guetta ofrecerá en España su única actuación en solitario. El lugar elegido es Benidorm, servirá para presentar su nuevo trabajo que se publica en junio. Atención, porque las primeras 1,000 entradas para el show van a salir a la venta el próximo martes a un precio de 29 euros. Y chatos, esto se agota rápido.
Rápidamente, 4:58, hora menos en Canarias. Estás en la cadena COPE. Este programa que estás haciendo con nosotros, porque si me escuchas, lo estamos haciendo juntos, se llama Poniendo las Calles. Juventuno García ya nos está siguiendo en Twitter, gracias por hacerlo, y somos la comunidad de currantes, la gente que aporta para que España siga creciendo, somos gente positiva, y hoy, en este programa de radio en directo, Oliver Green. Young came the truth. My screams is the proof. Them other dudes get the deuce. So when I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new. I've been f***ing with you. None of them niggas ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. So make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees. Keep him please, rub him down. Be a lady and a freak. Oh. Beats in my drum,